a hablar de los fraudes en la carrera de Indias. Extraído y adaptado del artículo del mismo título, autor Yago Avilleira Crespo. Al hablar de los galeones que venían de América, a todo el mundo le viene a la cabeza el oro, la plata y las esmeraldas que traían. Eso es cierto, pero dichas riquezas tenían unos elevados impuestos. En la carrera de Indias, sistema de flotas comerciales con el Nuevo Mundo, la picaresca española alcanzó unos niveles insospechados que aún hoy asombran a los historiadores. El autor ha colaborado en el libro Los tesoros de Rande, de 2017, escrito por Ramón Patiño, donde salen al descubierto aún más engaños y falsedades que hacen del tema de los fraudes algo muy interesante. La flota de 1699, hundida en la ría de Vigo en 1702, en la llamada Batalla de Rande, resulta excepcional, pues fue la única que sufrió una rigurosa inspección. El motivo es que mientras estaba en México, fue el cambio de dinastía, de los Habsburgo a los Borbones, y el nuevo rey se tomó muy en serio a esa flota, pues necesitaba dinero para costear la guerra de sucesión española. Los fraudes estaban tan extendidos e integrados en la cultura naval de la carrera que comenzaban mucho antes del primer viaje. Ya los astilleros se hacían las cosas mal. Si el buque a construir era un mercante, se le hacía una bodega pequeña, pues se tributaba en función del tamaño de la misma. También eran muy comunes los dobles fondos y los huecos secretos. Por el contrario, si había que hacer un buque de guerra para que escoltara a los mercantes, el truco era al contrario, había que agrandar las bodegas. Ambas alteraciones afectaban enormemente a las capacidades marineras de los buques, y ello explicaría los numerosos naufragios ocurridos por tempestades, así como algunos sucesos bélicos. Además de esto, la maniobrabilidad de los galeones empeoraba aún más, pues las mercancías europeas ocupaban más que las americanas. Por ello era habitual retirar lastre para cargar más. La estabilidad quedaba seriamente comprometida. La jugada se remataba en Indias, al reponer el lastre que faltaba. Puestos a usar pedruscos, ¿por qué no usar el mineral que se procesaba en las minas para obtener la plata? Ningún entendido en geología lo iba a revisar, pues solo eran piedras. El bote del barco debía de ir bajo cubierta, a resguardo, pero no era así. La cubierta del alcázar se hacía continua y el bote quedaba a la intemperie. Así se podían estibar más mercancías en detrimento de la seguridad de la dotación. La capacidad combativa real de los buques no coincidía con la estimada. En primer lugar, era habitual que volviesen sin apenas pólvora, pues en el Nuevo Mundo se pagaba muy bien, por lo que personal de a bordo solía venderla de extraperlo y justificar la falta alegando salvas honoríficas y prácticas de tiro. Para complicar las cosas, los aparatosos cañones ocupaban mucho espacio, lo que menguaba las ganancias. La solución, colocarlos como lastre, lográndose así un espacio extra. Y aún los cañones que iban en posición de combate eran susceptibles de fraudes, pues se tiene dado el caso de que, al primer disparo, una metralla de monedas de plata impactaba contra el adversario, yendo las dichas monedas ocultas en el cañón previamente alistado. Por otro lado, en el caso de Rande, aparecieron en el pecio unas balas de plomo para mosquetes y armas portátiles, que, analizadas por un químico, resultaron ser de plata y casi pura. Resulta evidente que los soldados no iban a disparar eso, a no ser que fuera escasa de extrema necesidad, y generalmente demasiado tarde. Se da el caso también de los ingleses, que tras saquear lo capturado en la batalla de Rande, encuentran miles de monedas de plata en medio de una carga de cacao, y otro tanto al revisar simples arcones con ropa. Aunque más que hacer ocultaciones, lo más sencillo era sobornar para poder manejar bultos sin problema. Los inspectores autorizaban varias descargas de arcones sin anotar nada, basándose en privilegios como la reducción de cautivos, el santo oficio, las capuchinas, los santos lugares de Jerusalén, pero curiosamente no eran religiosos quienes retiraban esos arcones. Por último, Ramón Patiño profundiza en lo que podríamos llamar fraudes administrativos, que eran los llevados a cabo por el propio personal de la Casa de Contratación de Sevilla y el Consulado de Mercaderes. Felipe V ordenó una profunda y seria inspección de este asunto con tan buena suerte que sus hombres consiguieron hacerse con el libro donde estaba la contabilidad B del consulado, oculto en una buhardilla. Ya no se trata solo de inspectores corruptos, que hubo unos cuantos, sino de ir más allá. Los propios miembros de la Casa de Contratación y del consulado tenían prohibido comerciar con América para evitar conflictos de intereses, pero lo cierto es que lo hacían por medio de familiares o simples testaferros, hombres de paja. La investigación puso de manifiesto que el personal de Sevilla estaba compinchado con el de las flotas. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.